Hola, hola, esto es Mentor360 y hoy vamos a hablar de cómo tener una marca memorable en Instagram. ¡Comenzamos!
Aquí comienza una marca memorable como Mentor360, el podcast que te trae a los mejores mentores del mundo en español para tu crecimiento personal y profesional. El podcast que motiva desde buena mañana con todo un especialista en marca personal, Don Luis Ramos.
Y con un especialista de audio como no hay dos, Don Juanma Ortega. Juanma, ¿cómo estás, querido?
Aquí estamos, arroba libros para emprendedores. ¿Alguna vez te has parado a pensar cómo ciertos perfiles de Instagram logran tener ese no sé qué, que los hace inolvidables? Claro, que si hashtags, filtros, seguidores, tal, como si fueran ingredientes de una fórmula del éxito, pero al final, crear una marca memorable es que no solamente subir fotos, es que estás contando una historia, estás compartiendo tus pasiones, creando una conexión con la gente. ¡Qué importante es eso, Luis!
Las redes sociales, si las utilizamos al final como usuarios, como simples usuarios, pues estamos consumiendo contenido. Es muy bonito cuando cruzas esa barrera y te conviertes en creador de contenido. Estás creando tu propia marca y te va a potenciar y te va a posicionar. Pero hay que saber hacerlo.
Claro. Y la próxima vez que vayas a publicar en Instagram, aparte de escuchar a nuestro mentor o mentora de hoy, no se trata de acumular seguidores, de compartir tu autenticidad. Hola, ¿qué tal? ¿Quién eres? Y nada, si alguien te pregunta, tú contestas, mira, no he buscado ser popular, he buscado ser auténtico. Esa es mi historia destacada de hoy. ¿Por qué no? ¡Ay, qué ganas de escuchar a nuestro mentor! ¡Adelante, Luis!
Pues efectivamente, llegó el momento de hablar con nuestro mentor del día. Hoy es mentora, hoy vamos a hablar de redes sociales y de cómo tener una marca memorable cuando estamos hablando de Instagram. Entonces ya, partiendo de la base, queremos crear una marca memorable, es decir, no solo somos usuarios, no solo pasamos y dedicamos tiempo a entretenernos, sino que también queremos utilizar el poder que tienen las redes sociales para que nuestra marca se posicione más y mejor. Y que sea memorable significa que quede en la retina, en el recuerdo de las personas. Para hacerlo necesitamos una estrategia, eso está claro. Y para eso, para una estrategia, siempre necesitamos un mentor, en este caso una mentora que vuelve con nosotros para hablar de redes sociales. Está aquí de nuevo con nosotros, especialista en Instagram, en crecimiento, también podcaster, también youtuber, es que hace de todo y todo lo hace bien. Está de nuevo con nosotros Lorena García. Lorena, ¿cómo estás, querida?
Hola, Luis, ¿qué tal? Pues nada, encantada de estar aquí con vosotros otra vez. Ya, vamos, le estoy cogiendo el gusto a venir a Mentor 360, ¿eh?
Veterana mentora ya en Mentor 360, ya ha superado la etapa de prueba, ya es fija. Si ella quiere, durante muchísimo tiempo. Lorena, comentaba esto en la introducción, ¿no? Que nosotros tenemos Instagram, muchas veces las redes sociales en general, como base de entretenimiento. Pero cuando nosotros queremos dar el paso y decir, hombre, aquí hay mucha gente que a lo mejor le puede interesar lo que yo tengo, quiero posicionarme, pero para eso tengo que ser estratégico a la hora de generar nuestros contenidos y crear un contenido sobre todo que destaque, que sea memorable, ¿no? Que me distinga entre toda, pues, toda una recua de gente, que esto está lleno de gente que quiere un poco lo mismo que yo, también destacar y ser memorable. ¿Cómo podemos enfocar el hecho de decir, quiero ser memorable, quiero que la gente me recuerde y sepa que yo me dedico a eso, ¿no? Que fundamentalmente eso es una marca, ¿no?
Fíjate que la memorabilidad es una de las cosas que en marketing se estudia más. O sea, la gente no lo tiene tan en cuenta, ¿no? Tiene más en cuenta, pues, todo el tema de precio, producto, propuesta de valor. Y sin embargo, la parte de la memorabilidad que en marketing tradicional ha tenido mucha importancia, ahora en redes parece que como los contenidos tienen una vida muy corta, pues no es interesante, ¿no? Y a mí me parece que en la medida en la que nosotros sepamos o tengamos una estrategia para hacer que nuestra marca se recuerde más, para hacer que estemos en el top of mind, ¿no? Que decimos los marqueteros, que siempre queda como muy cool hablar en inglés, pues más posibilidades tendremos después de que cuando esa persona necesite o precise de nuestro producto o de nuestro servicio, pues más posibilidades vamos a tener de que se acuerde de nosotros y contacte con nosotros, ¿no? Entonces, es muy importante por eso, a lo que hablamos siempre, crear contenido y mantener nuestras redes activas, porque puede que en un primer momento que el usuario nos encuentra y nos empieza a seguir o interactúa con nuestro contenido, no esté preparado para comprar, pero puede que poco a poco vayamos metiéndonos en su mente, ¿no? Y siendo esa primera posibilidad, convirtiéndonos en esa primera opción cuando busca un producto o servicio relacionado con lo que nosotros hacemos. Y fíjate que quería traer este tema porque a diario a mí me llegan un montón de mensajes de personas que me dicen que en Instagram son sobre todo emprendedores, gente que quiere potenciar su marca personal, ¿no? Que me dicen que en Instagram cada vez es más difícil diferenciarse y que cómo destacar en Instagram, ¿no? Son como la gente se ve ahí metida en un mundo en el que cada vez somos más gente, en el que el contenido parece incluso muchas veces entre cuentas tan igual, que dicen, oye, ¿y ahora cómo destaco yo aquí, ¿no? Entre toda esta cantidad de contenido y cantidad de personas y de marcas. Y de hecho mucha gente está como cansada, ¿no? Siente que todo el contenido, incluso de diferentes sectores, pues eso, es siempre igual y es que cada vez es más difícil hacer algo diferente porque cada vez hay más competencia. Entonces, ¿cómo podemos hacer que esto, que me recuerden, ¿no? Estamos hablando de que para la memorabilidad Instagram es una de las redes sociales más duras porque al final hay mucho contenido, se crea mucho contenido y hay que diferenciarse de entre todo el ruido, ¿no? Al final yo siempre digo que ya cuando ponemos un poquito de estrategia y de calidad en el contenido, ya estamos marcando una diferencia y si ya lo pensamos enfocándonos en cómo podemos hacer que nuestro usuario nos recuerde, pues es mucho más fácil, ¿no? Y bueno, es todo un proceso y un trabajo, pero para eso estamos aquí en Mentor 360, para ayudar a la gente a que lo consiga.
No, quiero decir también... Tienes entonces una serie de pasos, una serie de estrategias que nosotros tenemos que hacer. Eso implica, Lorena, que antes de comenzar incluso a crear contenido, tenemos que tener un fin en mente. Tenemos que decir, yo quiero hacer una serie de contenido y ser estratégico a la hora de utilizar mis esfuerzos para que la gente... O sea, uno de mis objetivos va a ser eso, que es ser memorable. Es decir, quiero hacer un contenido no solo bueno, no solo nutritivo, no solo que enseñe, sino que también que quede, ¿no? Que quede grabado en la retina. Eso es una intención que nosotros tenemos que poner incluso a la hora de crear el contenido, las ideas de contenido.
Exacto, total. Es un objetivo más. Dentro de los objetivos que queramos conseguir con redes, el que nuestra marca sea memorable y que la gente la recuerde es uno de los objetivos más que tenemos que trabajar. Y fíjate que esto va más allá del branding, ¿vale? Aquí estoy hablando más que de misión, visión y todo eso, que obviamente supongo que un experto en branding, que seguro que habrá pasado por aquí o pasará en el futuro, va a poder explicarnos mucho más eso, ¿no? La construcción de esa marca, que también es importante. Yo creo que es importante, sobre todo a nivel práctico, ya una vez que, porque no nos sirve de nada tener una marca súper chula, diseñada y con un logo perfecto y con una propuesta de branding maravillosa si no sabemos luego comunicarla, ¿no? Entonces, hay que pasar a la práctica términos tan confusos como diferenciación o términos tan confusos como tener o como la memorabilidad. Y preparando este tema, una de las cosas que he pensado es, oye, ¿por qué no reviso las cosas que día a día me han ido diciendo a lo largo de los años que llevo con comunicación, que más gente me dice sobre mi propia marca, ¿no? ¿Por qué la gente me recuerda? ¿Por qué hay gente que es fiel a mi marca desde hace años y sigue comentando en mis posts y seguimos interactuando por privado? ¿Esta gente por qué se acuerda de mí cuando, por ejemplo, Instagram saca algo nuevo y me manda un mensaje corriendo, Lorena, ¿qué opinas de esto, no? ¿Qué es lo que pasa? Y a raíz de eso, también he pensado en marcas que a mí me gustan, marcas de las que siempre me acuerdo, ¿no? Marcas que si tengo que hacer incluso un regalo a alguien y pienso en esta marca o tengo que hacer una sinergia o tengo que hacer alguna colaboración con alguien y en quién pienso primero. Entonces, a raíz de eso, he hecho ahí como lo que dices tú, una especie de tácticas, de estrategias que podemos llevar a cabo y de hecho para mí hay como 5 claves importantes que creo que si nos están escuchando emprendedores, marcas personales, incluso creadores de contenido, les van a servir súper bien. Así que cuando quieras empezamos.
Al ataque. Entonces tenemos 5 pasos, 5 estrategias, 5 enfoques que si los aplicamos, yo creo que podemos decir que no los tienes que aplicar todos, pero cuantos más apliquemos, más probabilidades tenemos de ser más memorables. Vamos con esos pasos, con esas estrategias.
Pues fíjate, la primera clave, que para mí es una de las más importantes y creo que es una cosa que todas las marcas que yo recuerdo así que más me vienen a la mente, sobre todo si son emprendedores pequeños, marcas personales, emprendedores, creadores de contenido, la primera clave que creo que tienen en común es que ellos dan antes de recibir, ¿vale? Es una cuestión, como yo siempre digo, de karma digital. Juan Merodio, que también he tenido la oportunidad de hablar con él en alguna ocasión, él me decía siempre que en digital lo que das lo recibes como 10 veces lo que has dado, ¿no? Y es totalmente cierto. Si nosotros estamos solamente haciendo contenido o creando contenido pensando en, si soy un creador de contenido, por ejemplo, pensando en, ay, voy a crear mucho contenido para ver si las marcas me contactan y me pagan para promocionar su producto, o si soy un emprendedor o soy una empresa y solo hago contenido pensando en, bueno, a ver cuántos clientes capto este mes, no vamos por ahí bien. ¿Por qué? Porque al final los clientes nos compran porque se acuerdan de nosotros, porque se sienten conectados con nuestra marca y eso va más allá de estar vendiendo todo el rato. Entonces, en este punto, creo que la primera estrategia sería bajarse un poco del Olimpo y en vez de hablar desde mi posición de marca a ti consumidor, a ti cliente, hablarte de igual a igual. Implicarme realmente en cuáles son tus problemas, en cuáles son esas necesidades que tú tienes como cliente potencial y a partir de ahí crear contenido que sea interesante. Esto lo veíamos mucho antes de Internet, cuando la publicidad, por ejemplo, se hacía en medios tradicionales. En medios tradicionales no había un diálogo. En medios tradicionales, pues yo qué sé, la marca de turno ponía el anuncio en la tele y no esperaba ningún feedback directo de esa gente, ¿no? Hoy en día, cada vez más, sobre todo con Internet y con las redes sociales, al final lo que pasa es que las marcas han tenido que verse obligadas a establecer un diálogo con sus usuarios, ¿no? Y aquellas marcas que priorizan el diálogo con sus usuarios y el estar pendientes de lo que necesita la gente para luego dárselo, suelen ser las marcas que más recuerdas, ¿no? La típica marca que te manda un mail para tu cumpleaños y te da además un regalo, ¿no? O la típica marca que te crea ese contenido que te dices, ¡buah! Esto era justo lo que yo necesitaba, esto es justo lo que yo estaba buscando, ¿no? Entonces, preguntas que yo me haría si nos estáis escuchando y queréis aplicar esta primera clave de dar antes de recibir, antes de esperar recibir, ¿no? La estrategia de primero dar y luego ya después recoger los frutos. Pues yo te diría que te podrías hacer preguntas de qué está buscando tu cliente, ¿vale? ¿Qué es lo que más le interesa? ¿Cómo puedes ayudarle incluso antes de que se convierta en cliente? Es decir, tú tienes un servicio que cubre una necesidad concreta, pero probablemente el cliente ya pueda empezar a dar algunos pequeños pasos para enfocarse hacia esa solución. Entonces, ¿cuáles son esos primeros pasos? ¿Cómo puedes empezar a ayudar a ese cliente antes incluso de que te pague, de que se convierta en un cliente de pago? Si tú fueras tu cliente, que esta es súper interesante, ¿qué te gustaría ver en las redes sociales de tu marca? ¿Vale? ¿Te gustaría ver todo el rato promociones de descuentos, de ofertas y de tal? ¿O te gustaría que esa persona te contara un poco cómo es el día a día dentro de la empresa, cómo hacen sus productos o servicios, contenido de valor que te pueda servir para, por ejemplo, yo qué sé, cuidar el producto, guardarlo mejor, utilizarlo, ideas de cómo puedes utilizarlo también? Entonces, es fundamental para esto tener una marca empática. Yo siento que a mí una de las cosas que más me ha ayudado es lo que en marketing, en redes, llamamos escucha social. Es como, bueno, ¿qué hay ahí fuera? ¿Qué está diciendo la gente? Voy a escuchar el poco feedback que me llega. Porque aquí es verdad que al principio podemos pensar, ah, bueno, es que no tengo casi feedback de mi comunidad. Pero hay formas de averiguar qué quiere tu cliente, aunque tengas una comunidad pequeña que todavía no interactúe contigo, ni ya te va a preguntarte cosas. Desde búsquedas en Google hasta resultados cuando planteamos un tema por ejemplo, en buscadores como YouTube, los vídeos relacionados que te salen ya son potenciales temas. Si salen los primeros es porque la gente los busca, ¿no? O sea, se pueden averiguar las necesidades de ese cliente, pero estar muy enfocado en eso para mí es la primera clave, porque cuando hago un contenido y la gente dice, ¡buah! Este contenido lo necesitaba, justo lo ha hecho para mí, nuestros puntos, digamos, de memorabilidad suben, ¿sabes?
Cuando estás hablando de escucha social, básicamente es que tenemos que cultivar la comunidad y la comunicación con la comunidad, ¿no? Tenemos en las redes sociales un montón de herramientas que nos permiten formular preguntas, hacer encuestas, saber realmente esos puntos que a lo mejor esa persona se está preguntando, entonces nosotros darle respuestas. Muchas veces la gente, el creador, dime si no es así, Lorena, que muchas veces el que empieza dice, no, pues yo creo que lo que necesita mi audiencia es esto. Y vamos al tuntún, ¿no? Y decimos, voy a hablar de esto porque creo que es lo que necesitan, a lo mejor porque yo me siento identificado o porque es algo que a mí me interesaría y todo eso, pero en cuanto ponemos la oreja al lado de lo que están diciendo la gente que nos sigue, ahí es cuando tenemos de verdad respuesta a temas, ¿no? Mucha gente dice, es que ¿y de qué voy a hablar? Tranquilo, que en cuanto cultives audiencia, es la audiencia la que te va a pedir información, ¿no?
Sí, de hecho, yo supongo que, o sea, está bien, la mayoría de cosas que hacemos en marketing a nivel de estrategia parten siempre de una hipótesis. Normalmente, cuando nosotros hacemos una estrategia de contenidos, no tenemos como todas las piezas del puzzle exactas, ¿no? Nosotros hacemos un planteamiento, partimos de una hipótesis que ya es el avatar de nuestro negocio, el cliente ideal de nuestro negocio, y a partir de ahí podemos establecer como teorías de el contenido que le puede gustar o que le puede interesar. Ahí está la clave en medir porque probablemente haya muchas cosas de esa hipótesis que tengamos que ajustar, que ese tema en concreto que nosotros pensábamos que lo iba a petar resulta que no lo peta tanto, pero en cambio otro o otra cosa que hemos hecho resulta que nos ha funcionado muy bien. Entonces es muy importante también medir, y a partir de ahí vas haciendo poco a poco esa audiencia. Y luego ya es verdad que una vez que la audiencia tracciona es mucho más fácil, lógicamente, crear contenido también, porque el feedback es prácticamente a diario. Entonces siempre tienes preguntas o gente que te puede decir, o personas de tu comunidad que te cuentan o que te preguntan dudas, y tú a eso luego le puedes sacar mucho rendimiento, ¿no? A nivel de contenido. Entonces, muy importante, obviamente, también la escucha social, pero también medir, y que está genial al principio plantear una hipótesis de contenidos que podemos crear o de cosas que podemos hacer, pero tenemos que medirlas para no estar dando palos de ciego, para no estar, por mucho que no sea nuestra hipótesis, no podemos ir a muerte con ella.
Hay que ser flexibles
porque de repente a mí me ha pasado, te encuentras con algo que tú pensabas, buah, lo voy a subir un poco pues porque no sé, se me ha ocurrido la idea feliz, pero no tengo muy claro que a la gente le vaya a gustar, y resulta que es uno de los temas que más gustan, ¿no? Entonces, muy importante probar cosas y luego ajustar, no probar ahí siempre al tuntún, yo creo.
Perfecto. Estamos hablando de construcción de marcas memorables, de creación de contenidos que nos permitan ser memorables. Paso uno, dar antes que recibir. Es el siguiente paso. Teníamos cinco, avisamos. Tenemos cinco. Vamos con el segundo.
La segunda clave para mí, que yo creo que es una de las claves que más me vienen a la cabeza, es cuando son marcas, emprendedores, que han sido disruptores en algo, ¿vale? O bien que han ido a contracorriente de una moda, o bien que han tenido una manera como muy diferente de comunicar. Creo que esa parte de muchas veces querer apuntarnos al carro de las modas y las tendencias puede ser contraproducente, porque podemos estar comiéndonos nuestra marca por el camino, ¿no? La tendencia puede canibalizar lo que realmente nuestra esencia de marca, lo que somos buenos. Y podemos, de hecho, podemos hacer una prueba con la gente que nos está escuchando ahora mismo. Yo les propongo que se metan ahora mismo en Instagram, que vayan al explorador de Reels, donde les salen ahí todos los Reels de Instagram, y que los miren durante, no sé, 5 o 10 minutos, y que me digan si recuerdan algún nombre de Reels que hayan visto que les dan, por ejemplo, un consejo de cómo hacerte viral, o un consejo de cómo utiliza esta música de tendencia. Que me digan si se han parado a ver el nombre de esa cuenta, si les ha llamado la atención lo suficiente, o si simplemente han pasado en plan un reel más de esto que me dice cómo hacerme viral. O el emprendimiento, ¿no? El típico contenido que te habla de cómo facturar no sé cuánto y vivir de viajando y todas estas cosas. O sea, al final, la gente que va como... Yo siento que hay un riesgo a la hora de sumarte a ciertos carros, y que comunicarlo de forma disruptiva, comunicarlo de forma diferente, que rompas el patrón de lo que normalmente se ve, es súper importante. Así que aquí el ejercicio es: veo lo que está haciendo mi competencia, veo lo que se está haciendo en mi sector, intento darle otro enfoque. No es veo lo que hace y voy a hacerlo porque si a fulanito le funciona, pues a mí seguramente también me vaya a funcionar. Es como, vale, veo lo que está haciendo y lo voy a mejorar, ¿no? Voy a ver cómo puedo transmitir este mensaje mejor, o de otra forma, o de una manera que a la gente le llame más la atención. Y yo creo que también para tener una marca memorable, de vez en cuando te tienes que arriesgar a ser disruptivo, y te tienes que arriesgar a lo mejor a ponerte al contrario de una tendencia que haya muy clara en tu sector, por ejemplo. Algo muy bueno que podemos pensar cuando, por ejemplo, creemos contenido o hagamos algún tipo de acciones: ¿esto me está diferenciando o me está metiendo en el saco del resto, ¿no? Y a partir de aquí vamos a ver que diferenciarse no es tanto un ejercicio consciente, en plan, me voy a diferenciar haciendo esto, esto y lo otro. No es tanto un ejercicio que ponemos en una lista, sino que cuanto más nos dejamos más de prejuicios, digamos, ¿no? Y vamos a hacer contenido que nos gusta, contenido con el estilo que nosotros tenemos, y sacando a la luz nuestra personalidad, es mucho más fácil diferenciarse. No es un ejercicio tan consciente, sino es más decir, vale, por aquí está mi sector, está súper bien conocer por dónde va, pero ¿cómo puedo hacer yo esto de manera diferente? ¿no? Y creo que ahí esa es la clave, no es tanto intentar inventar la rueda, que eso va a ser muy difícil, sino pensar, vale, desde mi punto de vista, bajo mi experiencia, con todo lo que yo he aprendido por mi camino, en mi propio proceso, ¿cómo puedo comunicar esto de manera diferente y romper con ese patrón, ¿no?
Obviamente, ser diferente al final puede ser diferente en muchos aspectos, tanto en la idea, en el enfoque que tú tienes sobre esa idea, en la forma en que tú expresas esa explicación de la idea, en la forma en que tú te comportas incluso. Uh-huh. O sea, cualquiera de esas facetas tiene que ver con la comunicación, ¿no? O sea, lo que decimos, cómo lo decimos, el tono de voz, la fisicalidad, todo eso, incluso el montaje, la edición, el tipo de edición que nosotros podamos hacer, probablemente todo eso hace que tengamos resultados diferentes o que conquistemos a veces la atención de personas diferentes, ¿no? Y eso es lo más importante al final, lo que estamos diciendo, ser memorables, ¿no?
Total, de hecho, a lo mejor a una persona un contenido no le llama nada la atención, pero no tiene que ver con el tema, ¿no? Muchas veces cuando, por ejemplo, no funciona un tema en estrategia de contenidos, lo primero que hacemos es decir, bueno, ya no voy a hablar de este tema nunca más porque he hablado una vez y me ha salido mal, ¿no? Y una de las cosas que siempre le digo a mis clientes, a la gente que me pregunta es, en vez de cambiar el tema directamente, cambia primero el formato, porque a lo mejor ese tema en concreto en un carrusel de Instagram, que ya hemos hablado aquí de carruseles también, a lo mejor no llama la atención, pero ¿y si se lo cuento en vídeo? ¿Y si me escucha esa persona contándoselo, por ejemplo? Entonces, a lo mejor ese mismo tema, dándole la vuelta, por ejemplo, al formato, ya lo estás haciendo de forma diferente, incluso dentro de tu propia cuenta, ya no comparándote con el resto, y resulta que consigues atraer a gente nueva, ¿no? Entonces, lo del formato también es muy, muy importante. Instagram, lo bueno que tiene es que es una red social que nos permite jugar con tantos formatos diferentes que podemos testear muchas veces y que los mensajes en realidad pueden ser muy similares entre contenidos, pero al final el formato es lo que marca la diferencia dentro del perfil, ¿no? Entonces, hay una parte, esa es súper importante. Quizá aquí, dentro de la comunicación disruptiva o tal, el otro día contaba acerca de una de las cosas que creo que más ha ayudado a ciertas, a algunas marcas de las que más recuerdo, ¿no? Con las que más he trabajado y que lo han petado más y tal, que no tiene por qué aplicar a todas las marcas, pero que yo invito a la gente que nos escucha a que se lo cuestione por si acaso el ejercicio le es interesante, que es aplicar, o las marcas que aplican, el paradigma del héroe y el villano, ¿vale? Esto es, tú como marca, como negocio, tienes un héroe, ¿vale? Un protagonista de la historia, que obviamente no eres tú, es tu cliente. Ese cliente tiene, como el héroe de cualquier película, que llegar a unos objetivos, que tiene que encontrar el Santo Grial, como Indiana Jones, tiene que llegar a ese objetivo que quiere conseguir. Y tú le vas a ayudar en el camino. Tú eres esa persona que le ayuda a conseguir ese camino. El villano es ese algo que hay dentro del sistema en el que quiere operar tu cliente o dentro de las acciones que lleva a cabo tu cliente que está roto, que no funciona, ¿vale? Y puede ser desde un villano muy grande, yo que sé, el sistema de educación actual, ¿os acordáis de ese vídeo que creo que era de 8 Belts? Me parece que decía, el inglés se enseña mal, ¿no? Ahí estás aplicando el paradigma del héroe y el villano, es como le estás diciendo a la gente que hay algo que está roto, que no funciona, y tú le vas a dar la solución para que lo pueda resolver y conseguir su objetivo, que al final es, en este caso, hablar inglés fluido, ¿vale? O a lo mejor, yo qué sé, si vemos algo que vemos que está muy mal, y obviamente no aplican todas las marcas, pero algo que vemos que puede estar roto y que necesita otro enfoque. En mi caso, ¿no? Yo veía que hace 5 años cuando yo emprendía, el marketing para emprendedores era todo... Ahora ya cada vez se ve menos, pero eran todo promesas osadísimas y la mayoría era te vendo la fórmula mágica, te doy la fórmula secreta, mira el secreto mejor guardado de no sé qué para hacerte multimillonario y vivir en la playa, ¿no? Y dije, jolín, ¿sabes cuánta energía? No sé cómo llamar ese tipo de energía, ¿no? Pero dije, jolín, a lo mejor a alguien le interesa saber que también hay otras formas de hacer marketing sin tener que hacer ese tipo de promesas, porque muchas veces me he encontrado, ¿no?, con alumnos que dicen, jolín, ¿cómo le voy a prometer a mi cliente que va a conseguir el éxito asegurado? Digo, bueno, tú no le aseguras el éxito a tu cliente, tú lo que le das es un método de trabajo, ¿no? Y en ese sentido, si conseguimos detectar esa parte de qué está roto, qué son los obstáculos, que pueden ya ser un gran obstáculo o obstáculos más pequeños con los que se encuentra el héroe de mi marca, que en este caso es mi cliente, puedo hacer contenidos enfocados a cómo combatir a ese villano, que van a empatizar automáticamente con la persona, ¿no? Porque es como, me estás hablando a mí realmente, ¿no? Me estás hablando de ese obstáculo, ese gran obstáculo que me impide a mí conseguir mi objetivo. Entonces, bueno, es otro ejercicio para darle la vuelta con esto de la comunicación. También vemos que hay marcas que son muy memorables ¿a través de qué? A través de un liderazgo muy, ¿cómo decirlo? Muy carismático, ¿no? Vemos el caso de Tesla, Elon Musk, vemos el caso de Apple, Steve Jobs, vemos el caso de Amazon, ¿no? Con esos CEOs súper carismáticos que de repente se convierten en la cara visible. Eso es lo que la estrategia que está haciendo Instagram en su comunicación, sacando a su CEO en todas partes, es en parte esto. Es como humanizamos la marca para recordarla mejor. Hace unos años Instagram no era una marca súper hermética, no sabíamos quiénes eran los humanos que hay detrás, ¿no? Y de un tiempo a esta parte, sobre todo a partir de la pandemia, de repente vemos a su CEO por todas partes contando cosas, respondiendo preguntas, haciendo vídeos, y eso al final también hace que recordemos más las marcas. Entonces, todo esto para decir que se pueden hacer las cosas de manera diferente, que tenemos que buscar el punto en el que nos queremos apoyar y que si en vez de intentar ir con la tendencia, en plan, voy a hacer esto porque a mi competencia le funciona genial, y pienso en, bueno, voy a intentar buscar qué me funciona a mí, independientemente de la moda o independientemente de la tendencia, también vamos a conseguir diferenciarnos y, por tanto, que nos recuerden más.
Entonces, estábamos hablando de ser disruptivos, ser diferentes también para ser memorables. Sigamos adelante, todavía tenemos algunas estrategias más para compartir.
Fíjate, una que me parece súper importante es que, para mí, yo creo que para tener una marca memorable, para mí es imprescindible que el cliente, que nuestra audiencia, nos entienda, ¿vale? Y esto yo muchas veces, yo hice una encontrería hace muchísimo tiempo que funcionó genial, que era, le estás hablando en Minion a tu audiencia, ¿no? Los Minions son esos bichitos del cine para niños que hablan así como en un idioma súper raro y han hecho una película hablando solamente en su propio idioma súper raro, y es como, no entiendo nada de lo que dicen estos bichitos, ¿no? Entonces, es eso. La gente solo sigue, compra y recuerda aquel mensaje que entiende, que le impacta porque lo comprende, ¿no? Porque entra rápidamente en su sistema, y entonces veo muy importante ver en qué idioma le estamos hablando a nuestro cliente. Dentro de que, por ejemplo, podemos hablar español, castellano todos, pero o inglés, o lo que es, independientemente del idioma, hay un subidioma, por así decirlo, un metaidioma dentro del idioma en el que tenemos que ver si nuestro mensaje está llegando, ¿vale? Entonces, hay que dejar clarísima cuál es esa promesa de nuestra marca para nuestro cliente. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cuál es el gran beneficio que vas a tener si confías en mí, si me sigues o si compras mi producto o servicio? Tenemos que dejar muy claro ese mensaje de la promesa. No es tanto por utilizar palabras rimbombantes, ¿sabes? Lo típico de te ayuda a llevar tu negocio al siguiente nivel, te impulso para no sé qué, que al final es como, bueno, ¿el siguiente nivel cuál es? ¿Sabes? Es como, no hace falta utilizar mensajes tan marqueteros, es mejor, oye, utilizar un mensaje simple que diga, esto es a lo que te voy a ayudar, esto es tal, para que me entienda la gente, es súper importante. Otra cosa aquí para que la audiencia nos entienda es, no podemos asumir que la audiencia sabe lo mismo que nosotros, ¿vale? Tenemos que pensar que la audiencia parte, obviamente, si nosotros nos queremos posicionar ahí para educarles, para enseñarles, para que nos contraten por lo que nosotros sabemos. Lógicamente, tenemos que pensar que no tienen el nivel de conocimientos, sea cual sea el área de expertise que nosotros tenemos. Entonces, lo que para nosotros parece básico, o puede parecer súper básico, puede parecer, guau, esto la gente lo sabe seguro, tal, ojo, porque esos son los contenidos que mejor funcionan. A mí ha pasado así de veces. Una cosa que yo he pensado, jolín, la he repetido 20 veces. A mí me parece lo más básico del mundo. Claro, a mí como experta me parece lo más básico del mundo, pero a alguien que está empezando se le abre de repente un mundo de posibilidades. Y pasa en todas las áreas, ¿no? Y me he encontrado con un montón de alumnos de, no, es que no quiero hablar de esto porque es súper básico. Ya habla todo el mundo de ello, yo no. Pero no, primero no lo has contado tú. Y segundo, puede que tu audiencia no sepa lo que es, aunque a ti te parezca súper básico. Entonces, no asumamos que la audiencia sabe más que lo que sabemos, o sea, de lo que sabe más de lo que sabe en realidad, ¿vale? Y por supuesto, todo lo que sean tecnicismos, jerga y todo eso, y eso en marketing, yo es una cosa que siempre lucho con ello, porque en marketing tenemos muchos anglicismos y tenemos muchas palabras así, engagement, no sé qué y tal, que al final a la gente le confunden. Intenta explicar las cosas, pues por ejemplo, con ejemplos, poniendo analogías, utilizando ejemplos gráficos del día a día, que la gente relacione un concepto que parece súper complejo con algo cotidiano que conoce. A mí una de las cosas que más me dice la gente cuando hago algún live o cuando hago un webinar, doy una formación, es: jolín, Lorena, es que gracias a que me lo explicas de esta manera, yo lo entiendo y luego lo puedo aplicar mejor, ¿no? Y yo soy de las típicas que a mí me contratan como speaker en un evento y pongo ejemplos de Rihanna, porque todo el mundo sigue a Rihanna, de las Kardashian, de Star Wars, porque soy súper friki de Star Wars, ¿no? Entonces, te enseño a hacer marketing en modo Jedi o en modo tal. Entonces, al final, así un poco, la gente entiende, si lo relacionamos con conceptos que la gente entiende, es mucho más fácil que les llegue el mensaje y que, por tanto, nos recuerden más. Si no nos entienden, si de repente nos ponemos ahí súper complejos o si estamos hablándoles en un idioma demasiado técnico o asumiendo que saben más de lo que saben, lo más probable es que pasen de largo, porque Instagram es una red social muy rápida. Entonces, los mensajes, cuanto más simples, mucho mejor.
Mensaje llano, lenguaje llano, temáticas simples, muchas veces de introducción. A mí me venía a la mente, ahora que lo decías eso, es que muchas veces nosotros hay temas que ya los hemos tocado, a lo mejor hace 6 meses, y decimos, no, es que ese tema yo ya he hablado, ya lo he tocado, ya hice un vídeo al respecto y todo eso, claro. Pero la audiencia que tenías hace 6 meses no es la misma que tienes ahora. Ahora la gente que ha venido en estos 6 meses no ha visto ese contenido. Muchas veces la gente tiende a no querer repetir porque dices, es que de eso ya he hablado, cuando en realidad la audiencia sigue llegando con orejas frescas en ese sentido. Sí. Entonces, muchas veces a lo mejor el creador está repitiendo mensajes constantemente, no porque seamos unos pesados, sino simplemente porque hay nuevo público que también se merece escuchar ese mensaje, ¿no?
Y además, y te diré otra cosa, en Instagram, el tiempo en Instagram, ¿tú sabes eso que dicen de que los años de cada año de perro es como 7 años en humano? Pues esto es un poco parecido, ¿eh? 6 meses para un contenido en Instagram son como 3 años. Es decir, incluso tu propia audiencia que vio ese post hace 6 meses ve tanto volumen de contenido y ve tanto tal que no le va a parecer que, oye, esto ya lo has subido. No se va a acordar de que has publicado un post hace 6 meses. El tiempo en Instagram es muy relativo. Entonces, que la gente se aproveche de eso y que, obviamente, si te das cuenta, la mayoría de creadores giramos en torno a los mismos temas todo el tiempo. Lo que pasa que, obviamente, los presentamos de otra manera, pues para lo que digo, ¿no? Un formato no puede llegar, no puede llegar igual a otra persona. O, como dices tú, esa audiencia, hay gente nueva que llega a la cuenta y, oye, este concepto que yo conté hace tiempo lo puedo volver a contar porque puede ser interesante también para ellos. Entonces, que no sea mucha, es una de las cosas que más abruma, ¿eh? Lo de generar ideas nuevas todo el tiempo, pero es que cuando claro, la gente le dices que no necesita hacerlo, de repente es como que se le abre un mundo de posibilidades, claro. Sí, sí,
totalmente. Total. Pues vamos, recta final, un par de consejos más de estrategias que podamos aplicar rápidamente.
Mira, la cuarta, la penúltima, para mí una cosa súper importante, ya no solo para tener una marca memorable, sino para tener una marca en general, un negocio próspero que dure muchos años, es ser coherente, ¿vale? Decir A y luego hacer B está muy feo, ¿vale? Entonces, típico anuncio de te enseño a vender tu curso online sin hacer publicidad, y te lo está diciendo con un anuncio, y es como, ¿vale? Pues tú estás haciendo publicidad para vender tu curso online. O sea, ¿cómo me lo estás contando? ¿Vale? Entonces, es importante que no forcemos aparentar ser una marca que no somos, ¿vale? No, si yo soy una marca desenfadada, soy una marca tal, ¿por qué me tengo que convertir en una marca súper elegante o súper formal? Si no lo soy, si no va conmigo, no va con mi esencia, ¿no? Y al final nuestro negocio, sobre todo si somos pequeños emprendedores o marcas personales o creadores, va como muy alineado con nuestra personalidad. Entonces, no intentar forzar las cosas y mantener siempre la coherencia por ahí, súper importante. Yo, fíjate, con los Reels estuve frustrada mogollón de tiempo. ¿Por qué? Porque yo veía que era un formato de contenido que la gente en mi sector lo utilizaba de forma muy rápida, ¿vale? Todos los consejos que yo veía de Reels eran: tienes que hacer Reels en 7 segundos, tienes que poder decir las cosas en 15 segundos, tienes que captar la atención en los primeros 3 segundos. Y yo, a mí me agobiaba muchísimo porque el tagline de mi marca, la esencia de mi marca, dice, primero, estrategia digital sin estrés, y segundo, dice, marketing slow. Slow es lento, ¿vale? Claro, yo decía, ostras, me parecía totalmente una incoherencia. De hecho, era lo que pasaba. Me forzaba a hacer reels de 7 segundos, de 15 segundos, para contar algo súper rápido. Y me daba cuenta de que ni me salían bien, ni estaba contenta, ni me gustaba, ni nada, ¿no? Y es que al final yo estaba intentando hacer una cosa que iba totalmente en contra de, primero, el mensaje que yo había transmitido durante muchos años a mi audiencia, y segundo, mis propios valores como marca y como a mí me gustan hacer las cosas, ¿no? Entonces, sentía que ahí había una incoherencia y, de hecho, hablaba rapidísimo y tal, y entonces al final te estresaba. Solamente de ver ese reel ya te estresabas y decías que estás consiguiendo efecto contrario a lo que promete mi marca, ¿no? Entonces, yo creo que... Y ahí lo que hice fue me quemé, por supuesto, de hacer eso así. Estuve un tiempo sin hacer reels y luego dije, ¿sabes qué? Yo creo que a lo mejor no me voy a volver viral ni nada. A lo mejor no voy a conseguir reels que lo peten en reproducciones y todo eso, pero voy a hacer reels que realmente sean coherentes con lo que yo hago, ¿no? Y hago reels de un minuto y medio contando cosas, porque es lo que me gusta, contar cosas. ¿Qué pasa? Que a la gente que me sigue, de repente le parecieron mejor, mucho mejor. O sea, igual que en los reels donde yo me forzaba a entrar en ese patrón de rapidez, no conseguía la misma interacción porque yo creo que había inconscientemente a la gente le chirriaba bastante. Cuando empecé a hacer vídeos más del estilo de contenido que yo suelo hacer, y ya empecé a alinearme con los valores de mi marca, la gente empezó a responder mucho mejor. Porque porque aunque sea inconscientemente, se nota esa incoherencia, ¿no? Y así es súper importante entonces tener en cuenta que si tú, la promesa de tu marca, los valores de tu marca, tus valores como persona cara visible de tu negocio son unos, intentar forzar las cosas para encajar en un patrón, sea cual sea, por mucho que ese patrón lo esté petando, por mucho que hacer las cosas de determinada manera te pueda traer un beneficio, por supuesto, no, si no va con tu marca, no va a funcionar. No va a funcionar. Entonces, muy importante esta cuarta clave: para tener una marca memorable tienes que ser coherente. Porque cuando eres coherente te mantienes fiel a tus valores, que no es estático. Yo he cambiado mi estrategia de contenido radicalmente de un año a esta parte, pero sí te mantienes fiel a tu marca, ¿no? A lo que hace que la gente te haya seguido, haya conectado contigo en primer lugar. Y eso para mí es fundamental.
Es fundamental, sobre todo en el largo plazo. Nosotros queremos crear una marca en este caso que dure años, que pues al final tienes que ser coherente. O sea, por si no estarás poniendo una fachada, estarás poniéndole un filtro y la gente al final eso lo ve y ve a través del filtro, ve a través de la fachada y ve que no eres tú. Y esa incoherencia pues te va a hacer que dures muy poco tiempo. Queremos que esto sea en el largo plazo. Seamos coherentes, seamos fieles a nosotros mismos, como tú bien dices. Nos queda una, nos queda la última, Lorena.
Pues mira, la última, si queremos tener una marca memorable, para mí, las marcas emprendedores y creadores más memorables que conozco son aquellos que salen ahí fuera y se muestran al mundo y hablan de lo que son y de quiénes son, ¿vale? Enseñan su cara. Lo hemos hablado antes con el tema de marcas, obviamente marcas estratosféricas que tienen a sus líderes como caras visibles, y para mí esto es súper importante. Yo recuerdo mucho más a los emprendedores o a la gente que me habla con su propia voz, que me cuenta las cosas con su cara, o incluso que a lo mejor no me habla ni enseña su cara, pero tiene cierto código, como por ejemplo, hay una cuenta que me encanta en Instagram que se llama Hazme una foto así, la lleva una chica que se llama Lorena, pero incluso fíjate, yo conozco, o sea, sé quién hay detrás, a pesar de que ella no sale, o sea, ella no enseña su cara, ¿no? Pero a través de sus textos, a través de la forma en la que habla, a través de las maneras en las que se dirige a su audiencia y hace su contenido, se ha convertido en algo, tiene un estilo propio, algo que es intransferible, que es suyo. Y eso hace que la recuerde más. Nadie la puede imitar, porque en el momento en el que la imita alguien ya sabes, ah, esto lo ha cogido de aquí, ¿no? Y obviamente esta es la parte más difícil y es el reto más complicado, que es ese código, esas señas de identidad que hacen que tu marca hable como habla o que sea como sea, ¿no? Desarrollar esa voz de marca. Y esta parte probablemente sea de las más difíciles, pero yo creo que una vez que se consigue, es brutal el efecto, ¿no? Veíamos otro ejemplo, la vecina rubia, todos seguro que conocemos su caso, es una chica que jamás ha enseñado su cara, que no sabe, que en alguna ocasión hemos escuchado su voz, pero que en general no es una influencer al uso, como solemos decir, ¿no? Pero en cambio leíamos alguna frase, veíamos algo y ha dejado frases y códigos tan suyos que cada vez que los escuchamos o que los leemos nos acordamos de ella, ¿no? para mí eso es fundamental, el decir, vale, voy a definir cuál es ese código intransferible, esa manera de hablar, esa voz de mi marca. Y ya digo, no es una cosa fácil, pero también pienso que, igual que hablábamos de las necesidades de la diferenciación, de que no es un ejercicio consciente, siento que esto tampoco. Tú no te puedes poner... Sí, puedes hacer ejercicios, hay un montón de libros que hablan de eso, ¿no? Te puedes hacer ejercicios de, bueno, voy a definir la voz de mi marca. Pero realmente yo siento que cuando mejor defines la voz de tu marca es cuando empiezas a crear el contenido, ¿sabes? Cuando empiezas a ver que esta manera de llamar a tu audiencia, algo tan simple como eso, a la gente le gusta. O que esta manera de hacer las preguntas, o que esta manera de poner los ejemplos, o que esta manera de tal, a la gente se le queda, ¿no? Entonces... estos códigos son súper importantes y para mí una de las claves, esta última, para tener una marca memorable es que esa marca me hable con su propia voz y, ser posible, si tiene una cara, un humano detrás, mucho mejor. Ya tenemos un camino muy, una parte del camino muy importante hecha. Con el apunte de que hay marcas personales que lo petan sin enseñar su cara también. Entonces, que ya cada vez lo vemos más. Pero obviamente el camino más, o la forma más sencilla de hacerlo, más fácil de diferenciarte, es al final siendo tú, porque como tú solo hay uno, pues es mucho más fácil, ¿no? Entonces, quinto sería utilizar nuestra propia voz de marca y sobre todo mostrarnos al mundo, ¿no?
Son grandes ejemplos en este sentido, precisamente de no es necesario mostrar tu cara, pero sí mostrar tu personalidad, ¿no? Yo me acuerdo yo tuve la buena fortuna de hablar con esta chica, con la vecina rubia. Estuve hablando alguna vez con ella y tal, y le invité, le dije, oye, yo hago podcast, entre podcast y tal. Y me dijo, no, pero muy amable, es una chica súper educada, muy amable, pero me dijo que no, porque pues al final no era lo que ella hacía, no era el tipo de contenido que ella hacía y todo eso. Entonces había, ligando con los dos últimos puntos que decías de la coherencia también de marca, como es totalmente válido, ¿no? Que tú escojas una voz, en ese sentido, una voz de marca, una forma de comunicar, y que seas fiel a ella, y habrá gente a la que no le guste, porque habrá gente, pues yo no sé quién es esta chica, no me da cosas no ver quién es, y habrá gente que en cambio sintonice porque ve más allá, ¿no? De hecho, esta chica se ha convertido en escritora de éxito, productos de ropa y todo eso, o sea, se la rifan, o sea, realmente le funciona muy bien como marca, sin tener que dar ni su nombre ni su cara al mundo, y sin embargo sí dar su personalidad, ¿no? Pero el abrirte, el saber cómo, porque a lo mejor no sabemos cómo se llama, pero sabemos cómo piensa y sabemos qué le gusta y sabemos qué es lo que más disfruta y que sabemos sus gustos, lo sabemos todo menos el nombre y la cara, que realmente nos damos cuenta que no es tanto lo importante, y mucha gente pues se centra en eso, ¿no? En mostrar la cara, y si no estoy de acuerdo con mi cara le voy a poner un filtro y tal. No es necesario, podemos no mostrarnos a nivel físico si no queremos, no nos apetece, o por la razón queremos conservar un anonimato, pero sí mostrar, abrir nuestro corazón, yo creo que es muy importante. Y las marcas con corazón, hablabas de Instagram y Moseri, su director, pues realmente te muestran que hay una persona, es un señor que tiene hijos y habla de los hijos y habla, y dices, pues es un ser humano mucho más cercano que no te imaginas un señor que está fumando puros en una oficina, ¿no? Que a lo mejor no es eso.
Totalmente, es así. Además, es que funciona súper bien. O sea, realmente cuando a Instagram, seguro que le ha pasado, ¿eh? Es una marca enorme, es un titán, pero... con esa persona, con esa manera de potenciar la marca personal de su CEO, lo que están consiguiendo es humanizar esa parte. Porque probablemente si no conociéramos nada, nos imaginábamos al señor con el puro, efectivamente, trajeadísimo, ahí y jugando a darnos likes o quitárnoslos y ya está. En cambio, y ganando pasta. Pero en cambio, cuando nos enseñan a esto, probablemente la pasta la gana igual y el puro pues lo puede fumar igual, pero la parte que nos están enseñando es como, bueno, aquí que sepas que hay gente... que tiene una vida igual que la tuya, que tiene un tal igual que el tuyo, y que lo que está haciendo es
dirigir esta herramienta. Y graba sus vídeos, los graba en el sofá de su casa, o sea, no está allí yendo con un consejo de dirección detrás, que también lo tiene, ¿no? Pero está allí en su casa arremangado y simplemente diciéndote, oye, andamos ilusionados porque hemos hecho esto, hemos creado esto, lo otro. Y entonces ves que hay una humanidad y sobre todo que hay una intención de decir, de ayudar, de dar a los demás, ¿no? Que es un poco ligar todas estas claves que tú nos estabas entregando hoy, Lorena.
Sí, total. De hecho, ellos mismos han hecho esto del héroe y el villano, ¿no? Como había tanta incertidumbre, siempre habían sido tan opacos y siempre tal. Eso, ellos saben que es uno de los mayores bloqueos que hace que la gente no quiera utilizar esta herramienta es la falta de transparencia al, bueno, cómo se posiciona mi contenido, cómo llego a gente nueva, cómo tal, ¿no? Que ellos nunca lo habían explicado y de un tiempo a esta parte han conseguido explicarlo un poquito más, ¿no? También han creado cuentas específicas de creadores, cuentas específicas de empresas y ahí poco a poco están, pues eso, educando a la gente y aportándoles valor, ¿no? Más allá de que su herramienta la utilicemos o nos guste más o menos.
Entonces, pues hoy hemos estado viendo con Lorena herramientas precisamente que nos van a servir para desarrollar marcas personales más memorables, contenidos más memorables, al final para quedarnos en la retina de la gente. Pues ya casi no ha sido ni episodio, esto ha sido como masterclass, Lorena García. Nos hemos extendido, pero creo que la gente le va a encontrar muchísimo valor y, como decimos siempre, si lo podemos aplicar, vamos a generar resultados, si no coleccionamos información, ¿no?
Ya me dirás, yo creo que mis episodios de Mentor 360 deben ser de los más largos siempre. Ya me contarás, pero tengo esa sensación, porque claro, aquí intento resumir, pero es que no
pues
puedo.
Los que estén escuchando este episodio, ¿les ha gustado o no les ha gustado? Hacérnoslo llegar, hacer llegar la opinión, etiquetad a Lorena. ¿Dónde te pueden etiquetar, hacerte saber que sí les ha gustado el episodio, Lorena?
Nada, pues en todas las redes sociales soy Comunicación. Yo siempre digo que Comunicación con Z. Yo siempre digo que mi red social principal es Instagram, pero como dice, ha dicho Luis al principio del episodio, también tengo un canal de YouTube que también podéis encontrar ahí por Comunicación y un podcast que se llama Charla sobre Marketing y Emprendimiento, al que os invito a escuchar también, porque también hablamos con gente súper interesante. Así que por aquí lo dejo.
A veces, y a veces incluso no tan interesante, que me has invitado a mí también en alguna
ocasión.
Bueno,
pues eso, gente muy interesante.
Lo he dicho, en Comunicación, ahí lo tenéis en Instagram. Hacerle llegar, ¿no? En serio, hacerle llegar un mensajito o etiquetad a Lorena las historias. He estado escuchando este episodio y me ha servido, me sirve, lo voy a poner en práctica. De eso se trata esto, ¿no? Entregamos valor para que lo pongáis en práctica, paséis a la acción. Oye, si luego nos lo compartís, perfecto. Nosotros encantados, que para eso le dedicamos tiempo y ganas. Lorena García, Comunicación. Te esperamos por aquí muy pronto. Mil gracias por haber estado de nuevo compartiendo tanto valor.
Gracias a ti, un abrazo muy fuerte a todos. Chao.
Mentor 360 con Luis Ramos y Juanma Ortega.
Qué interesante ha sido esta charla con Lorena. Con Lorena Comunicación, cómo tener una marca memorable en Instagram. Bueno, vamos con las tres cosas principales que me llevo hoy. Puesto número 3. No estés solo. Así de fácil. No estés solo. Interacciona. Las redes sociales no son solamente un tablón de anuncios para tu marca o para ti. Son un espacio en el que dialogar con los usuarios. Por lo tanto, tienes que enfocarte en crear contenido que aporte valor a tus clientes. Algo así como un programa de cocina, pero en lugar de recetas, pues ofreces consejos útiles sobre cómo cuidar, cómo utilizar tus productos. En fin, recuerda, el diálogo es siempre de dos vías, así que no olvides tu parte en la conversación. O sea, no seas el tipo que habla todo el tiempo en una fiesta. Deja que hablen los demás. Puesto número 2. Sé el superhéroe de tu cliente. Cada cliente tiene un problema que resolver o una meta que alcanzar. Tu marca tendría que ser el superhéroe que les ayude a conseguirlo. En otras palabras, tu marca es Batman y tus clientes son los ciudadanos de Gotham. O sea, humaniza tu marca, crea contenido centrado en los desafíos de tus clientes y asegúrate de hablar en un lenguaje que entiendan. Si puedes hacerlo, te vas a convertir en el superhéroe favorito de tus clientes, ya lo verás. Y en el puesto número 1. Lo principal que me llevo hoy, consistencia y sencillez. Esas son las claves. Al crear contenido, especialmente, pues yo que sé, cursos en línea, recuerda que no todos tus seguidores son expertos. Trata de explicar conceptos, aunque sean muy complejos, con ejemplos cotidianos, sencillos, cercanos. Piensa en ello como si estuvieras explicando, pues yo qué sé, la teoría de la relatividad a tu abuela. Bueno, para eso hace falta que la conozcas tú y que tu abuela esté viva. Además, mantén la consistencia en tus mensajes. Es muy importante porque la confianza y la lealtad de tus clientes o posibles clientes dependen de ello. Al final es importante recordar que las redes sociales son como un cóctel gigante. Así que no olvides hacer tus malabares con todos estos consejos y así mantendrás a tus clientes entretenidos e interesados en ti.
Música que todavía no conoces.
Ella se llama Ingrid Witt. Píntale en 3D. Está bien eso de pintar en 3D, ¿eh? Ingrid Witt. Laying on the sofa, cup of orange juice in my hand.
Si una de las ideas que hemos comentado hoy resuena en ti, te llama a ponerla en práctica, entonces define el paso más pequeño posible, el gesto más mínimo y hazlo ahora mismo. En lo personal o en lo profesional, expandir tu red de contactos, mejorar tus relaciones con los demás, aprender alguna cosa nueva, poner en práctica una pequeña técnica que te ayude, que te sume, todo suma. Pero solo si lo pones en práctica, no si piensas en ponerlo en práctica. Tienes que ponerlo en práctica, pasar a la acción. Acuérdate de este ingrediente secreto también. El ingrediente secreto es la actitud, tu actitud. Tu actitud transmite. Si sales a la calle con ganas, la gente lo va a notar. Si sales a la calle sin ganas, la gente también lo va a notar. El mundo está ahí fuera, te está esperando. Por lo tanto, sal ahí fuera, sal a la calle. Y sal con ganas, con actitud. No esperes a mañana. Ya sabes lo que tienes que hacer y ya sabes que lo puedes hacer hoy. No veas pasar la vida, vive la vida. Tienes las mismas 24 horas que tienen los demás. Haz que valgan la pena. Entrega en estas próximas 24 horas tu mejor versión. Te esperamos aquí mañana para continuar creciendo. Te esperamos aquí mañana con más mentores. Pero el día de hoy está completito delante de ti. Así que ponte en pie, pisa fuerte, respira hondo, sal ahí fuera y conquista tu día.